Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 11. Muy bien. Ahora continuemos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque es mejor, si esa es la voluntad de Dios. Algunas personas les gusta golpear espiritualmente a otros en la cara y después son perseguidos. Hay que dejar en claro que esa no es la voluntad de Dios, sino una retribución de lo que ellos hacen, porque eso no es lo que Dios quiere que hagamos, el golpear espiritualmente a otros. Por ejemplo, ¿qué bien haría atraer personas al cristianismo si usted unilateralmente anduviera por su vecindario destruyendo árboles de Navidad? Si usted hiciera eso, estaría golpeándolos espiritualmente, por así decirlo. Eso lo haría usted merecedor de cualquier persecución que pudiera venir en su contra, porque el camino de Dios no es así. Porque es mejor, si esa es la voluntad de Dios, que ustedes sufran al hacer el bien, no tratando de hacer maldad para corregir a alguien o para tratar de hacerlos buenos, que sufrir por hacer el mal. Porque Cristo en verdad sufrió una vez por los pecados, el justo por el injusto, para que Él pudiera traernos a Dios. Por un lado, Él fue condenado a muerte en la carne, pero por otro lado, Él fue vivificado por el Espíritu, por el cual Él también fue y predicó a los espíritus en prisión. Y la forma en que he traducido esto lo muestra en su contexto apropiado y en lo que significa en el griego. Los cuales desobedecieron en un tiempo pasado, cuando una vez la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, mientras el arca estaba siendo preparada. Esto hace referencia a cuando Jesús, como ser espiritual, el Señor Dios del Antiguo Testamento, fue y predicó a los espíritus en prisión. También hay otras escrituras que podemos adjuntar aquí. Pongamos ahí 2 de Pedro 2:4 que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y aquí es donde las escrituras básicas nos ayudan mucho, porque ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es la transgresión de la ley. Cuando ellos pecaron, fueron en contra de las leyes de Dios. Sino habiéndolos echado en el Tártaro o el infierno, porque en el griego aquí Tártaro es un lugar de restricción, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Cuando ellos pecaron, Él los echó abajo. ¿Y por qué los echó abajo? ¿Cuál fue su pecado? Judas 6 también se conecta con esto. Dice así: y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, Él está reteniéndolos en cadenas eternas, bajo oscuridad, hasta el juicio del gran día. Los ángeles no quisieron hacer la voluntad de Dios y no estuvieron dispuestos a aceptar lo que Dios tenía para ellos. Entonces, esto también lo podemos conectar con Apocalipsis 12, cuando un tercio de los ángeles se rebeló y se fueron con Satanás el diablo. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo pasó eso? Bueno, es probable que haya sido de la misma manera en que sucede dentro de la iglesia. Las personas inician una jerarquía y la jerarquía dice: confía en mí, en lugar de confiar en Dios. Así que Satanás probablemente se puso a sí mismo entre Dios y los otros ángeles y les dijo: ahora yo voy a hablar con Dios y ustedes hablen conmigo para decirles lo que Dios dice. Después vino la rebelión. Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Este es aquel gran dragón rojo descrito en el verso 9 como Satanás el diablo. Todos conocemos las escrituras básicas de Isaías 14 y Ezequiel 28, pero no vamos a ir ahí. Ahora, cuando el arca estaba siendo construida, Dios les dio un testimonio personalmente. Jesucristo, quien en ese tiempo era el Señor Dios del Antiguo Testamento, era un ser espiritual. Él fue a este lugar de restricción, al cual solo podía llegar siendo espiritual, aunque no sé dónde esté ese lugar exactamente. Y la verdad es que ni siquiera me interesa saber dónde está, pero algunos dicen que es el abismo sin fondo, lo cual es una posibilidad. El caso es que él fue cuando el arca estaba siendo construida, y aquí hay una descripción de la condición en la que estaba el mundo. Así es como Jesús dijo que el mundo estaría antes de que Él vuelva. Así es como el mundo va a estar antes de que Él vuelva. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Esa es una situación muy complicada. El 12 de abril recibí un artículo de Time Magazine que habla sobre innovaciones tecnológicas que están por salir. Y va a suceder. Usted podrá tener 500 canales de televisión en su casa. Piénselo. Si su mente ya se vuelve loca con 12, 14 o 20 canales, ¿cómo será con 500 canales transmitidos por medio de una fibra óptica, que es como un cable de vidrio? Sé que suena contradictorio, pero es cierto. También van a tener libros, revistas, artículos y muchas otras cosas. Va a llegar el momento en que usted pueda sentarse en su casa sin tener que moverse para hacer nada. Podrá pedir lo que quiera con tan solo digitarlo en sus dispositivos y hasta las computadoras le van a responder. Imagínense, si está muy aburrido va a poder sentarse y platicar con su computadora. Computadora, háblame. Sí, ¿de qué quieres hablar? Traten de combinar esto con lo que ya tenemos y piensen en todo el mal que puede venir por causa de esto. Si usted piensa que ahora hay maldad en los canales que tenemos, piensen cómo va a ser con 500 canales. Ahora, por otra parte, esto también puede traer una opción más para predicar el Evangelio, ¿cierto? Sí, efectivamente. Así que la gente va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio o de mirar pornografía en vivo por la televisión. Es posible que hasta puedan llegar a ver programas sobre demonismo y cosas así. Así que Dios va a hacer que las cosas funcionen de tal forma que los seres humanos no vayan a poder decir: Dios, ¿por qué viniste a destruir la tierra? ¿Por qué enviaste a Cristo de vuelta? Yo pienso que Dios va a dejar que todos lleguen a un punto en este mundo, en su rebelión contra Dios, en su maldad y en la imaginación de sus pensamientos, en el que todos se sientan tan importantes que hasta lleguen a pensar que son dioses. Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, pero puedo verlo sucediendo. ¿No son los niños malcriados hoy en día? Sí, lo son. El otro día entré a Burger King a comprarme una hamburguesa, porque aún me gustan las hamburguesas, y había un niño pequeño con su padre. El niño estaba muy malcriado, y yo me quedé pensando, ¿qué se le puede enseñar a un niño como ese? ¿Qué va a aprender un niño así? Me puse a pensar que si él fuera mi hijo, le diría que se quedara quieto, pero como no era mi hijo, no me atreví a hacerlo por evitarme problemas. Ahora, otra de las cosas que pensé en ese momento fue: ¿con qué va a estar satisfecha esta generación? Solo buscan ser saciados con todo lo que es posible hacerle a la mente y al cuerpo. Eso es todo. Y tal vez esté exagerando un poco, pero déjenme decirles que cuando ellos estén dispuestos a pelear contra Cristo a su regreso, eso va a ser algo fantástico e increíble. Por lo tanto, hermanos, pueden estar seguros de que no va a haber una reformación de este mundo, sino que está destinado para ser destruido. Entonces, cuando Jesús fue ahí, dijo: miren lo que han hecho con el mundo. Todos son malvados. Todos, excepto Noé. Es posible que le haya dicho cuál iba a ser la situación de ellos, hablando respecto a Noé. Es posible que le haya dicho qué era lo que iba a suceder. Ahora, volvamos a 1 Pedro 3:20, donde dice: mientras el arca estaba siendo preparada, cuando él fue, en la cual unos pocos, esto es 8 almas, fueron salvados a través del agua, de lo cual un cumplimiento similar es el bautismo. Y ahí pueden anotar Romanos 6, donde se habla sobre el bautismo, y de que así como somos comunidos en su muerte, también debemos ser comunidos en una novedad de vida. De lo cual un cumplimiento similar es el bautismo, y ahora está salvándolos. No la eliminación de la suciedad, que en la versión Reina Valera la palabra suciedad hace referencia a la suciedad de la tierra. Pero después de repasar, de estudiar y de entender lo que esa palabra significa en realidad, no es el remover la suciedad de la tierra, como en una ducha, por ejemplo, sino que es, como dice aquí, la eliminación de la suciedad, refiriéndose a la circuncisión. ¿Por qué? Porque dice que es una apelación a Dios para una buena conciencia, que es la circuncisión del corazón a través de la resurrección de Jesucristo. Eso es a lo que se refiere. Debido a que hemos cubierto esto en sermones recientes, solo mencionaré esto para fines de estudio y para las notas. ¿Dónde es que debemos ser circuncidados? En nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice: circunciden el prepucio de su corazón. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 habla sobre la circuncisión del corazón, no de la carne. Colosenses 2:11 menciona asimismo la circuncisión de Cristo no hecha con manos. Eso es lo que debemos hacer, y Pedro lo refrenda aquí en la última parte de 1 Pedro 3:21. Que dice: sino una apelación a Dios para una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué lo enfoca en la resurrección de Cristo? Porque Cristo tenía que levantarse y ascender al cielo para ser nuestro sumo sacerdote a la mano derecha de Dios. Hace como 6 o 7 años empecé la serie en 1 Corintios. Pero como ninguno de esos problemas se aplicaba a la iglesia o a esta congregación, lo suspendí cuando íbamos como el capítulo 8. Bueno, lo que vamos a hacer es descubrir y entender por qué ocurrían todas estas herejías. Carl Franklin está haciendo algo de investigación por nosotros. Pero como hemos mencionado anteriormente, ellos tenían el problema de los fariseos, el problema de los saduceos, el problema de los sacerdotes, el problema de la circuncisión, y todas esas herejías se veían reflejadas en estas cosas. Si usted era un saduceo y no creía en la resurrección, entonces iba al cielo, ¿cierto? Pues no, nunca. Eso nunca ha sucedido y no va a suceder así. Algunas ocasiones me llegué a preguntar, ¿cómo es posible que la iglesia tuviera personas predicando que los muertos no se levantan? ¿Cómo era posible? Todo acerca de Cristo se basa en su resurrección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era posible? Nunca lo pude descifrar, pero creo que ahora podemos entender lo que estaba sucediendo. Vayamos a 1 Corintios 15, en el versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes, predicando en esa congregación, están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Y es por eso que Pedro menciona en 1 Pedro 3 que Cristo tuvo que ascender a la mano derecha del Padre para el perdón de nuestros pecados y también para la vida eterna. versículo 15. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana y ustedes están todavía en sus pecados. Así que esto es de lo que Pedro estaba hablando. Y la única manera de poder tener una buena conciencia es a través de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22. Quien ha ido al cielo y está a la mano derecha de Dios, ángeles y autoridades y poderes, habiendo sido puestos en sujeción a Él. Volvamos a leer desde el verso 21. Sino una petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, quien ha ido al cielo y está a la mano derecha de Dios, ángeles y autoridades y poderes, habiendo sido puestos en sujeción a Él. Ahora, hermanos, vamos a tener, o no a tener, sino a ver, que el hecho de que Cristo esté a la mano derecha de Dios es algo tremendo para nosotros. Necesitamos entender más profundamente lo mucho que Dios está de nuestro lado, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Necesitamos entender lo mucho que significa para nosotros el llamamiento de Dios. Así que volvamos a Isaías 48 y veamos lo que significa estar a la mano derecha de Dios. Esto es algo muy importante que tiene que ver con nosotros y con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Óiganme, oh Jacob, e Israel mi llamado. Y esta de aquí es una frase interesante. Porque si sabemos que el nombre de Dios fue cambiado a Israel, ¿por qué usaría ambos nombres en esta pregunta? Esto es solo un pensamiento, pero quizás al decir oh Jacob se esté refiriendo a las 12 tribus de Israel, y al decir Israel se esté refiriendo a la iglesia, la nueva Israel. Ahora, esta no es una declaración dogmática, sino solo algo que podría ser. Porque es interesante que mencione a ambos en esta oración. Oh Jacob e Israel, mi llamado, dice. Y lo que ustedes pueden hacer es repasar el llamamiento de Dios. Repasar que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Que nosotros debemos ser llamados, que nosotros somos escogidos y que nosotros somos seleccionados. Estas cosas nos muestran lo grandioso que es el plan de Dios al ser escogidos particularmente por Él. Dios dice, yo soy Él, o yo soy el único quien es Dios. Yo soy el primero, yo también soy el último. Y esto también podemos conectarlo con algunas otras cosas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, donde veremos que esto es lo que identifica a Jesucristo. Esto nos revela que aquel quien era el Señor Dios del Antiguo Testamento fue aquel quien se convirtió en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, de Jesucristo, el testigo fiel. Testigo es una palabra muy interesante porque en el griego es martus, que también puede significar mártir. Así que Jesucristo no solo es un testigo, sino también un mártir. Estos dos pueden aplicar a Él perfectamente, porque Él fue fiel, Él fue un testigo y Él también fue un mártir. Así que dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito. Y el griego para esta palabra no es monógenes, que sería engendrado, sino que es prototokos, que es primogénito. El primogénito de los muertos. Y todo lo que hacemos está enfocado en el hecho de que Jesucristo se levantó de los muertos. y el gobernador de los reyes de la tierra, también dice, a Él quien nos amó. Necesitamos entender lo mucho que nos amó Jesucristo, entendiendo que Él voluntariamente sufrió y soportó la muerte en la cruz, por el gozo que estaba puesto delante de Él. Y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Usted sabe y entiende que ningún otro sacrificio puede hacer lo que hace el sacrificio de Jesucristo. Así que tenía que ser con su propia sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y aunque esa es la promesa de nuestro futuro, Él lo dice como si ya estuviera hecho, porque Él mira las cosas que no son como si lo fueran y las cosas que serán como si ya hubieran ocurrido. Si usted es fiel y ama a Dios, y si usted le responde, es casi como si ya estuviera hecho. Ahora, eso no significa que nos vayamos al extremo de decir, bueno, ahora voy a practicar ser un rey y sacerdote y me voy a convertir en un tirano, en un ser egocéntrico, y voy a tomar todo para mí mismo y enseñorearme sobre todos. No, no significa eso en absoluto, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque nadie va a ser un rey, un sacerdote con Jesucristo, a menos que aprendan la verdadera humildad. Dios es el ser más humilde del universo. Y debemos mantener nuestra perspectiva en eso, hermanos. Dios es el ser más humilde del universo. Verso 6. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de la eternidad. Amén. Esta frase también es interesante en el griego, porque van a venir eras de la eternidad. Habrán eras en las que estaremos haciendo cosas como los hijos mismos de Dios, y la primera era que vamos a vivir será la era del milenio. Después vendrá la era de la resurrección, de los injustos y de los malvados incorregibles, para después dar inicio a una nueva era en la eternidad con la venida de la nueva Jerusalén. Así que donde quiera que usted vea un por siempre y para siempre dentro de la Biblia, recuerde que también puede traducirlo como las eras de la eternidad. Verso 7. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y en base a esto podemos preguntarnos, ¿cómo es que algunos han predicado que va a haber una mano no vista o imperceptible que de la nada va a salvar al mundo? La realidad es que si uno no predica a Jesucristo, entonces predica otro evangelio. Y si usted predica una mano no vista o impredecible, está, no impredecible, sino imperceptible, mejor dicho, está predicando otro evangelio porque todo ojo lo verá. Y lo dice la Escritura. Él viene en las nubes y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron, esto incluye a todo ser humano sobre la tierra porque fueron nuestros pecados los que lo mataron. Y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. Ahora, es importante señalar que la expresión aún así, amén, es una afirmación dogmática que en idioma moderno puede traducirse como puede contar con ello o puede estar seguro de ello. Ahora, noten cómo Isaías 48 se conecta con el verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así que Él no solo era aquel quien es, como dice en Isaías 48, yo soy el único, sino que ahora Jesús ha expandido ese título aún más por su primera venida. ¿Quién es, existiendo en la actualidad, y quién era? Jesucristo en la carne y el Señor Dios del Antiguo Testamento, y quien está por venir, el Cristo que volverá en gloria y en poder, el Todopoderoso. Lo bello de estudiar la Biblia es que si usted realmente la estudia y ve lo que ésta enseña, siendo que las Escrituras no son de interpretación privada, como dijo Pedro, sino que se interpretan a sí mismas, verá que la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia está estructurada de una manera tan fantástica y maravillosa para que podamos crecer espiritualmente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Ahora volvamos a Isaías 48 para ver qué es la mano derecha de Dios. Esto debería darnos una idea del poder y de la autoridad de Dios y de su palabra, de lo que Él va a hacer. Leámoslo en Isaías 48, versículo 12. Yo soy el primero, yo también soy el último. Mi mano también ha colocado el fundamento de la tierra. Y aunque esto ya lo sepamos hasta de memoria, anoten en su margen Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y mi mano derecha ha extendido los cielos. Imaginen a Cristo parado en el universo, diciendo que haya estrellas. Que haya estrellas. Y que con el solo extender de su mano, sean creadas en la plenitud del universo, con el poder de su espíritu saliendo de su boca y de su mano. Esta es la razón por la cual Pedro dice que Él está a la mano derecha de Dios, lo cual es algo muy poderoso para nosotros. Es muy importante que entendamos esto en relación a lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios está haciendo a través de nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y también es importante que lo entendamos en relación a ser capaces de venir ante Dios en oración y ser capaces de venir ante Dios y entender su palabra. Recuerden lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de dejarlos. Vayamos a Mateo 28 y veamos las últimas amonestaciones que Mateo registró acerca de Jesucristo. Esto es algo muy profundo porque nos hace preguntarnos, ¿cómo es que podemos llegar a una condición espiritual tan débil? ¿O a una condición de pereza o de letargo? Sé que debo orar, pero no lo hago. O desearía que Dios me bendiga, pero no lo hace. Parte de eso tiene que ver con nuestra fe, con nuestra reacción, y también tiene que ver con nuestra respuesta hacia Dios. Porque si nosotros tenemos en mente lo que estamos viendo ahora, entonces no iremos ante Dios con esas actitudes, con esas debilidades, ni con ese carácter humano quejumbroso. Mateo 28, 18 dice lo siguiente. Mateo 28, 18. Y Jesús vino y les habló. Esto es, a los discípulos, porque aún había algunos que dudaban. Pero dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad, la autoridad sobre todo lo que hay y que Dios el Padre le ha dado a Jesucristo, en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. ¿Carecemos nosotros de algo, hermanos? ¿Tenemos a alguien que no puede contestar nuestras oraciones? ¿Tenemos a alguien que no nos conoce? No. Tenemos a alguien quien tiene el poder y quien puede contestar nuestras oraciones. Y es por eso que Pedro dijo que Él, refiriéndose a Cristo, está a la mano derecha de Dios y que ángeles y autoridades y poderes han sido puestos en sujeción a Él. Ahora, volvamos nuevamente a Isaías 48, 13. Isaías 48, versículo 13 dice, mi mano también ha colocado el fundamento de la tierra y mi mano derecha ha extendido los cielos. Cuando yo llame, ellos se pararán juntamente. En un momento iremos a Hebreos capítulo 1 para ver un poco más sobre el poder de Jesucristo. Primero vayamos al Salmo 110 antes de pasar al libro de Hebreos. Porque ahí está una de las cosas más poderosas que fue predicada por los apóstoles. Salmo 110. Esto es lo que enloquecía a los líderes religiosos, al sacerdote, a los fariseos y a los escribas. Cada vez que escuchaban esto rechinaban los dientes. Y este es un verso muy profundo que Pedro predicaba todo el tiempo. Salmo 110, versículo 1. El Señor, Yahvé, dijo a mi Señor. Y aquí tengo la palabra Adoní. Esta es una de las dos o tres referencias en el Antiguo Testamento que revelan un poquito acerca de Dios el Padre. El Antiguo Testamento no revela a Dios el Padre y ellos no lo conocieron hasta que Cristo vino a revelarlo. Sin embargo, hay un lugar que nos da una pista un poco más contundente de que hay más de una persona en la familia de Dios. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha. La mano derecha es simbólica de poder, de autoridad, de trabajo y de creación. Ahora, esto no es discriminación contra los zurdos, no lo tomen por ese lado. Lo que estamos diciendo es que la mano derecha es simbólica de todo este poder. Siéntate a mi mano derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como tu taburete. Ahora, esto se conecta directamente con 1 Corintios 15. Vayamos ahí para ver cómo el apóstol Pablo predicó exactamente lo mismo. Cuando usted entiende la Biblia y la conecta de la manera apropiada, se da cuenta de que Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Lucas, Marcos y Mateo predicaron el mismo evangelio. El mismo. Tal vez hayan usado distintas palabras, pero todos ellos predicaron el mismo evangelio sin duda alguna. 1 Corintios 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto, simbolizado por la ofrenda de la gavilla mecida. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Entonces, esto nos muestra muy claramente que nadie ha ido al cielo todavía, excepto Jesucristo. Nadie ha sido resucitado a inmortalidad. Y nadie será resucitado hasta que Cristo regrese. Verso 24. Después que el fin llegue, cuando Él habrá entregado el reino a Él quien es Dios y Padre, cuando Él habrá puesto un fin a todo gobierno y a toda autoridad y poder. Porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo va a ser destruido. Es la muerte. Porque Él ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no lo incluye a Él quien puso todas las cosas en sujeción bajo Él. Porque cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo estará también sujeto a Él quien puso todas las cosas en sujeción a Él. Jesús dijo, mi Padre es más grande que yo. Así que, si volvemos a leerlo, dice, pero cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo estará también sujeto a Él, quien puso todas las cosas en sujeción a Él. De modo que Dios puede ser todo en todos. Y ese todo, hermanos, tiene que ver con el poder de Cristo a la mano derecha de Dios. Volvamos a Daniel capítulo 7 para ver otra referencia sobre Jesucristo. De hecho, esta es la única otra referencia en el Antiguo Testamento que hace alusión a Dios el Padre. Después veremos cómo Cristo usó esto para referirse a sí mismo y cómo los escribas y fariseos realmente entendieron a Jesús cuando Él les habló sobre esto que estamos viendo aquí. Veámoslo cuidadosamente porque el haber citado y aplicado esto hacia Él mismo fue una de las razones principales por las cuales los sacerdotes y los saduceos dijeron, está blasfemando es digno de muerte. Así que ellos entendían esta escritura, pero no entendían que era aplicable a Cristo, vamos. No lo entendían. Así que Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Vi en visiones en la noche, y he aquí, uno como hijo de hombre venía con las nubes del cielo y vino al anciano de días. La expresión hijo de hombre se refiere a Jesucristo, porque en los registros de los evangelios vemos que en varias ocasiones él se refirió a sí mismo como el hijo de hombre. Ahora, la expresión el anciano de días hace referencia a Dios el Padre, aunque Dios el Padre no había sido revelado en ningún otro lado más que en el Salmo 110:1 y en Daniel 7:13, que es donde estamos ahora. Ellos no sabían acerca de Dios el Padre. Ellos solo sabían acerca de Yahvé o Elohim o El Shaddai o de alguno de los otros nombres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Así que dice aquí en el verso 13, y ellos lo acercaron delante de él, y dominio y gloria le fue dado y un reino. Ahora, esto será cuando Cristo reciba el reino. ¿Y cuándo será el cumplimiento de esto? Cuando Cristo regrese. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, la Escritura dice que va a regresar en las nubes, y es por eso que dice con las nubes del cielo, lo cual va a suceder en la última trompeta, que es cuando Él va a recibir estos reinos. Y será, como dice aquí en el verso 14, que toda la gente, naciones e idiomas deberían servirle. Su dominio es un dominio eterno, el cual no pasará, y su reino uno, el cual no será destruido. Hermanos, nuestro llamamiento es doblemente fantástico. Más adelante, cuando comencemos a adentrarnos en otras cosas, les probaré que la religión no es de Dios. La religión es de personas que quieren mostrar su propia bondad. El camino de Dios y el llamamiento de Dios son un camino de vida. Dios nos ha dado la esperanza más grande, las metas más grandes y el llamamiento más grande que puede haber. Necesitamos mantener eso en nuestra mente. ¿Ok? Entonces vayamos a Lucas 22, versículo 66. Lucas 22, verso 66. Entonces, tan pronto como fue de día, los ancianos del pueblo se reunieron juntamente con ambos, los sacerdotes jefes y los escribas, y ellos lo llevaron a su Sanedrín, por decirlo de forma abreviada. Lo llevaron a su Sanedrín diciendo, si eres el Cristo, dinos. Y él les dijo, si les dijera, ustedes no me creerían en absoluto. Y si también yo les preguntara, ustedes no me responderían en absoluto, ni me dejarían ir. En lo sucesivo, estará el Hijo de Hombre sentado a la mano derecha del poder de Dios. ¿No es sorprendente? Y todos ellos dijeron, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, yo soy aquel, como ustedes dicen. En otras palabras, si pudiéramos reformular esto un poquito, ustedes acaban de decir que yo soy. Noten su reacción, verso 71. Entonces, ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de cualquier otro testigo? Porque nosotros mismos hemos oído de su propia boca. En otro lado, los registros dicen que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, aunque muchas personas no entienden lo significativo que era ese acto.